mi pueblo cubano.
Oyendo Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta.
Onda corta.
Y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Aquí en Radio y Televisión Martí, 1:30 p.m. Estas son las noticias a esta hora. En Cuba se complica la situación del dengue. Tomás Cardoso informa.
Está fuera de control el brote de dengue que afecta a Cuba, mientras que el faltante de combustible y recursos para el saneamiento, así como el de medicamentos, impide su prevención y tratamiento, informaron cubanos desde la isla. En los últimos 30 días, Isla de la Juventud registró 1.174 casos confirmados de dengue, reportó la Agencia Cubana de Noticias. Desde Nueva Gerona nos cuenta Ramón Salazar Infante.
Vivimos en un pueblo nuevo, somos tres personas y las tres personas cogimos dengue. Casi todos los vecinos también cogieron dengue y las fumigaciones están haciendo muy poco. Todo parece indicar que hay pocos recursos y es esa limitación la que hace conllevar a que la enfermedad ha crecido a tal magnitud.
Entre prolongados apagones y el aumento del dengue se encuentran los residentes de la ciudad de Santa Clara, informa el comunicador Guillermo del Sol.
El dengue es terrible, lo que se está sufriendo. Hay brotes de sarna. Si tú pagas, te fumigas. Si no, tienes que seguir viviendo con mosquitos. Y los apagones en la hora nocturna están arreciando. En Cuba no se vende un mosquitero hace más de 20 años.
Santiago de Cuba sufre el dengue y no hay recursos para la contención, señala Eldris González Pozo.
Ayer mismo yo tuve un debate con un jefe de brigada de aquí de la campaña y él me respondió a mí de que ellos no tenían petróleo para fumigar. La campaña actualmente en Santiago de Cuba no tiene ningún tipo de recursos para hacer autofocal, para fumigar ni para nada.
Teresa Miranda Céspedes advierte el escenario que enfrentan en el poblado de Guaro, en Mayarí, con la situación epidemiológica.
El dengue se sigue proliferando y los basureros están donde quiera. ¿Y con qué van a fumigar? Y sin un medicamento para completar ni nada.
Los centros hospitalarios están abarrotados en la capital espirituana, reporta el periodista independiente Adriano Castañeda.
El dengue continúa porque siguen las calles totalmente llenas de huecos, la fumigación, no tienen el petróleo, no tienen los insumos, no existe una duragina para los dolores en las articulaciones.
Olainis Tejeda Beltrán reside en Nuevitas, Camagüey, y concluyó que allí las autoridades no hacen nada para la prevención del dengue.
A nivel municipal está prácticamente paralizada la recolección de desechos sólidos y fumigación no hay. Es un pueblo condenado a muerte. Mucha consigna, pero cero solución.
Y desde la ciudad de Holguín, el traumatólogo Ramón Zamora describe la situación con la crisis del dengue.
Bueno, pues lo menos en estas áreas de por acá no se fumiga. El mismo sistema tiene dentro de la misma ciudad microvertederos. La situación que hay incluso con los aseos son continuos la cifra de pacientes que acuden a los hospitales.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El rapero contestatario Michael Castillo Pérez El Osorbo dijo en una conversación telefónica desde la cárcel 5 y medio de Pinar del Río que estaría a vivir en el exilio a cambio de salir de la cárcel. El oficialismo argentino resolvió convocar a un acto para el 9 de septiembre en la provincia de Santiago del Estero en apoyo a la vicepresidenta Cristina Fernández luego del pedido de 12 años de prisión en su contra por presunta corrupción cuando era mandataria entre el 2007 y el 2015. El Tribunal Superior Electoral de Brasil decidió prohibir la circulación de personas armadas cerca de los locales de votación en las elecciones presidenciales de octubre próximo. Hasta aquí las noticias. Les informó Jorge Orellana.
Venezuela, hoy. Un análisis profundo sobre la situación actual que vive el pueblo venezolano. Venezuela, hoy. Conducido por Alejandro Marcano Santelli.
Hola, ¿qué tal, amigos? Gracias por estar nuevamente con nosotros en Venezuela Hoy, este programa de Radio y Televisión Martí, para poner en contexto lo que es la realidad venezolana en los últimos días, en las últimas semanas. Está conmigo en el panel, acompañándome, Molly de la Sota, politóloga, hermana del capitán Luis de la Sota, ya más de 4 años en las prisiones. Ya vamos a hablar de ello y de la situación de los presos políticos, no solo en Venezuela, sino en Cuba, en Nicaragua, en la región. También nos acompaña desde Caracas, Venezuela, Iván Ballesteros, conocido como Plomo Parejo, un militar en situación de retiro, un ciudadano que le toca el día a día vivir lo que es ese país que, según nos relataba antes de grabar, no se ha normalizado para absolutamente nada, pero ya lo escucharemos. Y desde Brasil está el joven político, estudiante de ciencias políticas, Roderick Navarro, también escritor de columnas fabulosas que te están quedando, por cierto, te lo escribí en estos días, Roderick, relatando lo Gracias. Que es la realidad venezolana. Así que no dejen de seguirlo en sus redes sociales. Molly, quiero comenzar contigo, porque siempre es interesante cuando nos acercamos a un familiar de un preso político conocer qué ha pasado. Yo quiero que me actualices la situación de tu hermano y de los más de 300 políticos presos y militares, la mayoría en Venezuela, pero también en América Latina, porque tú vienes reuniéndote con distintas organizaciones no gubernamentales y tienes muy actualizada la cifra. Bienvenida.
Muchísimas gracias por este espacio. Sí, en estos momentos en Venezuela, por lo menos nosotros nos organizamos como familiares y tenemos 124 militares en estos momentos, 124 militares presos políticos, considerados presos políticos. Esa cifra representa el 55% de los presos políticos en Venezuela. Venezuela es el único país que tiene más de 100 militares detenidos, considerados como presos políticos por la Organización de Estados Americanos, ¿no? Ahora hablamos de cuántos hay en América Latina. O sea, ¿qué ha pasado? ¿Por qué? O sea, esta cantidad cada vez es mayor. Hay aproximadamente 1.500 presos políticos en América Latina entre Nicaragua, Cuba, Venezuela y Bolivia, que también está considerándose como una dictadura, donde no aplican ninguna de estos mecanismos internacionales, donde está, en todos está la oficina de la alta comisionada, menos en Nicaragua, que está pidiendo ingresar. Pero se siguen violando el debido proceso, no hay justicia, no hay independencia judicial. Cuando estamos hablando de presos políticos, son personas que no son delincuentes, que están detenidas allí precisamente por no estar a favor de lo que están haciendo los regímenes. Y estamos solicitando que por lo menos se cumplan con estos procedimientos internacionales. En el caso de mi hermano, cuando estamos hablando de tortura, señores, piensen en esto. O sea, a mi hermano, por ser testigo de la ONU, lo encerraron en un lugar de donde solamente que existe una boleita, en pie sin boleita, donde los hombros le rozaban las paredes, de 60 por 60, y le pusieron las manos hacia atrás, o sea, solamente puedes estar parado, ahí estuvo 12 horas, ahí han estado metidas mujeres, señores mayores, donde no puedes ir al baño, tienes que hacerte tus necesidades encima, y no pasa nada, se solicitó protección de la ONU y para nada. Entonces, la idea es que entendamos que en estos momentos que nosotros hablamos, hay gente que está en los sótanos de la DIGE sin boleita, donde este año han habido dos intentos de suicidio de un americano y dos huelgas de hambre. Y en el caso de mi hermano, está en una celda 2x2, encerrado todo el día, lo dejan salir al sol dos horas en la mañana y dos horas en la tarde, las visitas 3 horas el fin de semana, no le dan servicio religioso, no tiene actividades recreativas, ni deportivas, ni nada, tiene 4 años, 3 meses sin juicio, Y no pasa nada, o sea, no nos dan información de para cuándo. Es decir, le aplican una pena de muerte porque además no tiene atención médica y le aplican una sentencia anticipada. Una sentencia anticipada por un delito que no puede demostrar. Y quiero hacer un llamado de atención a todos los familiares para que cada vez nos unamos más a denunciar esto y a los organismos internacionales que están allí para supuestamente protegernos. La oficina de la señora Bachelet tiene 3 años en Venezuela dando cooperación técnica y no hemos visto resultados, porque ni cumplen con las reformas del COP, no cumplen con los memorándums ni las resoluciones del Consejo de Derechos Humanos, no cumplen con absolutamente nada de atención médica, y entonces, ¿para qué esa cooperación técnica? Igual que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la CIDH de la OEA. Estábamos conversando de que en el caso de Nicaragua hay 44 medidas cautelares para estos presos políticos, son aproximadamente 180, y no las cumplen. Venezuela tampoco, ningún país cumple las medidas cautelares, ni en Bolivia, y mucho menos en Cuba. Entonces, ¿para qué existen? ¿Y para qué existe una oficina de la alta comisionada? ¿Y para qué existen los procedimientos? Mi hermano tiene aprobada por el Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas contra la Detención Arbitraria una decisión diciendo que su detención fue arbitraria y solicitó su libertad. De él y de 13 personas más en Venezuela. Ni una de ellas se ha cumplido. Y tú le dices a la oficina de la señora Bachelet, ¿qué pasa con ese procedimiento internacional que Venezuela no cumple? Es miembro del Consejo de Derechos Humanos. Bueno, estamos insistiendo, ellos no han podido entrar ni a Fuerte Tiuna, ni a Diezín, Boleita, ni tampoco han entrado a Ramo Verde. Ayer se murió un militar de cáncer, se murió sin familiares, en el hospital militar por falta de atención médica. ¿Hasta cuándo se van a seguir muriendo en Venezuela y en otros países y los organismos internacionales que fueron creados para eso no responden.
Bueno, y Molly, esta larga explicación que nos has dado pone precisamente en blanco y negro lo que es la situación. Hay una, Iván, y voy contigo a Caracas, tú como militar en situación de retiro, perseguido, que alzas la voz desde la boca del lobo, como pudiera decirse, ¿no? Porque además siempre vas directo contra el régimen y esto. Esto que ahora están vendiendo, que es una normalización, que tú sabes que no es real, que tú sabes que hay centenares de presos políticos, ya la cifra la ha puesto en contexto Molly de la Sota, pero ¿de qué se trata esto? ¿Por qué cada vez vemos que las cifras aumentan de aquellas personas que solo por pensar diferente están tras la cárcel, los periodistas perseguidos, callados, y como una suerte de aquí no va a pasar nada, no está pasando nada, entonces mejor seguimos de esa manera? Entonces, ¿dónde están los organismos internacionales? ¿Dónde está la oposición? ¿Qué se está haciendo para revertir esta situación? Iván.
Bueno, Alejandro, primero que nada, muchas gracias por la invitación. Aquí no va a pasar nada porque los regímenes o las dictaduras, tanto de izquierda como de derecha, no respetan ni organismo, ni reglamentación, ni constitución vigente. No van a respetar nada porque todos cumplen el mismo patrón. Si nosotros vemos la historia hacia atrás, en la época de los 50, Latinoamérica tenía una gran cantidad de países con dictadura de derecha que todas estaban interconectadas, ¿ah? y se daban ayuda mutua. Después, si vemos lo que fue la Unión Soviética, eran todos los países alrededor de Rusia que eran controlados por Rusia y donde se implantaba un régimen comunista que respetaba no solo los derechos humanos, sino la vida diaria de cada ciudadano y se imponía lo que le interesaba al régimen. La realidad que estamos viviendo en Latinoamérica es que podríamos hablar de una unión de naciones socialistas latinoamericanas, donde el comunismo se ha ido esparciendo a lo largo y ancho de Latinoamérica y todos están conectados. Muy bien, lo decía la politóloga Molly de la Sota, cuando hablaba de 1.500 presos en toda Latinoamérica, porque todos los regímenes comunistas están interconectados. Fíjate que ya se está hablando de extraditar los venezolanos que están en Colombia, que les conviene al régimen. ¿Por qué? Porque van a tener colaboración y apoyo mutuo, porque esa es la forma que ellos tienen para mantenerse en el poder. Ya, por lo menos en el caso de Venezuela, ha llevado el país al extremo que aquí nada funciona, y como nada funciona, entonces montan aquel teatro, aquella gran campaña que todo se está arreglando, donde participan medios de comunicación, comunicadores sociales, artistas de la farándula, humoristas, militares, ciudadanos comunes, donde pareciera que viven en una burbuja y se olvidan que aquí los servicios no funcionan, se olvidan que aquí hay presos políticos torturados, llevados incluso a muchos hasta la muerte, ¿ah? Donde se respetan los derechos humanos, no solo de esos presos políticos, sino del ciudadano común que a lo mejor está impedido. Bueno, nada funciona. Yo acabo de vivir una experiencia exactamente en PDVSA, donde yo como militar y como hombre correcto llego a las 8 en punto, porque supuestamente eso es el horario de trabajo. Ah, no, los primeros que llegan a las 8:30, pero prácticamente empiezan a trabajar a las 9, pero a las 9 se van a desayunar. Ya por ahí tú ves que aquí no se ha arreglado nada, que se irrespeta al ciudadano común. Ahora imagínate lo que viven los familiares de presos políticos, el ciudadano común que va a hacer a cualquier diligencia, a cualquier institución del Estado, y nunca recibe respuesta. En cuanto a los servicios, bueno, aquí está deteriorado. Si nos vamos por el Internet, tenemos el peor Internet del mundo. Los servicios públicos como electricidad, como agua, no funcionan. La inflación es incontrolable. Y fíjate que el lunes en la tarde ya salían publicaciones que el martes el dólar iba a estar a 6.24. Precisamente el martes en la mañana está a 6.24, ya están pronosticando que antes que termine el mes de agosto vamos a tener un dólar a 10 bolívares. Entonces aquí no hay control de nada, aquí el régimen controla, actúa y trabaja para unos poco para la gente que está en la burbuja y que parece que no estuviera en Venezuela, que no sale y no se da cuenta de la realidad. Aquí todo el mundo puede ser presa del régimen en cualquier momento. ¿Por qué sigo yo con el planteamiento? Porque aquí no podemos callarnos, aquí tenemos que decir la verdad, tanto los que están afuera como los que están dentro de Venezuela. Si nos callamos, esta gente va a continuar haciendo, y aquí lo que hay que hacer es lo que han venido haciendo los profesores, los trabajadores y el pueblo y el ciudadano común, que ha salido a protestar, y hay que masificar la protesta para que todo pueda cambiar en este país.
Bueno, yo creo que han puesto una fotografía dantesca de lo que es la realidad venezolana actual y latinoamericana, de países que están repitiendo este modelo castrista. Roderick, tú que eres el más joven de este grupo, estás en Brasil, te ha tocado también estar en el exilio. Cuando oímos a Molly de la Sota, cuando se escucha lo que es la vivencia en Venezuela de un militar en situación de retiro, pero como Iván Ballesteros, tú te preguntas, pero realmente no hay una normalización. Y la evidencia está en este tránsito de centenares de personas en el Darién, porque son burbujas, como ya lo hemos explicado en otras oportunidades, pero esas burbujas son solo para aquellos que están enchufados, los que pueden vivir de sus negocios y una cierta comodidad cohabitando con el régimen. Pero la mayoría de venezolanos, los millones de venezolanos, no lo pueden hacer. ¿Cómo lo ves tú?
Claro, muchas gracias Alejandro por darme la oportunidad de estar con ustedes y con dos grandes venezolanos a quienes admiro siempre. Fíjate, la situación del país la acaban de describir muy bien tanto Molly como Iván. Y hay que ponerle cifras a eso. Si vemos la encuesta, la última encuesta hecha por el COVID, la del año pasado, dice que el 94% de la población se encuentra en la pobreza, del cual 76% se encuentra en la pobreza extrema. ¿Sí? Entonces, si queremos ver esa burbuja de quienes están viviendo esa mejoría o esa normalización de Venezuela, podemos decir que es ese 6% restante que no está en la pobreza. Son cifras que demuestran que en Venezuela hay una grandísima, grandísima desigualdad. Y eso lo ha hecho el chavismo, no tiene otro responsable, además de su oposición cómplice, que también es responsable de esta situación. En Venezuela nada está mejorando, y lo vemos con las protestas que están en este momento llevando adelante enfermeros, médicos, maestros en las calles, que tienen la casi nula, para no decir nada, pero tienen nulo apoyo de la clase política. Para la clase política eso no existe. Para esos humoristas, para esos chavistas que dicen que los que salen por el Darién son unos idiotas porque Venezuela se está arreglando, para esa gente, para esa burbujita pequeña, esa gente que está pasando trabajo, que no tiene luz, que no tiene comida, que no tiene gas, que no tiene combustible, esa gente no existe. Por eso los venezolanos que tenemos familiares, que tenemos amigos en el territorio, yo estoy en el exilio, pero tengo familia, tengo amigos, tengo gente cercana que todavía está viviendo allá en Venezuela, pues ellas son la conexión a tierra que uno tiene con su patria, y yo sé que las cosas no están mejorando, las cosas no están bien. ¿Sabes qué? Para Brasil, por ejemplo, el flujo de venezolanos no ha disminuido. Aquí diariamente se está, por cifras oficiales, están ingresando 500 venezolanos al día. Entonces eso te dice a ti que las cosas no están mejorando en Venezuela. Por eso es que vemos lo que está pasando en la selva del Darién, por eso vemos lo que está pasando en ese recorrido tan difícil que hay hasta los Estados Unidos. La gente está prefiriendo sufrir eso antes que quedarse en Venezuela. Y si las cosas estuvieran tan buenas en Venezuela, pues la gente estuviera volviendo con locura para allá. Estuviera diciendo que volvió la luz, que tiene de nuevo servicios básicos. Si está volviendo a Venezuela es porque tiene la posibilidad de conseguir un trabajo como lo puede conseguir en el exilio, porque puede tener una tarjeta de crédito, porque puede tener otra vez dinero para comprar cosas, porque puede generar empleo. Y la verdad es que eso no es así. En Venezuela la situación no está dada para uno tener una vida como la puede tener afuera del país, lamentablemente. Entonces lo que hay que hacer es, como dice Iván, hay que seguir luchando, no hay que bajar la voz, no hay que callarse la boca, no hay que calarse que te digan que tú eres un idiota porque te vas por el Darién, que uno es idiota porque uno se va del país a buscar una nueva vida. No, eso no está bien, eso no hay que calárselo, no hay que calarse el chavismo, esa es la realidad. El chavismo está llamando la repolitización del país con las 3R y su nueva estrategia política del PSUV, y la gente no se va a calar esa nueva narrativa del chavismo. La gente va a hacer todo lo posible, porque conozco que gente en Venezuela está trabajando desde el interior, productores agrícolas, las personas que todavía tienen un empleo, las personas que están prestando servicios a la población, está todos los días haciendo lo posible para hacer lo mejor de sí. Yo creo que Venezuela necesita una nueva clase política que le permita dar lo mejor de sí con los venezolanos para enfrentar esta situación que tiene varias salidas, creo yo que tiene varias salidas, pero que hay que llevarlas adelante. No hay que aceptar esta situación de normalización, esa narrativa del chavismo, de la falsa oposición y de todos aquellos actores que dentro de su pequeña burbuja la están pasando bien.
Molly, oyendo ahora a Roderick, te quiero preguntar exactamente por eso. Tú que viajas, tienes la oportunidad de hacerlo, estar en foros para hacer la voz de tu hermano que está siendo torturado. ¿Qué se debería hacer o qué te has planteado tú pudieras hacer cuando vemos que los organismos multilaterales no están funcionando para nada? Tú mismo lo describiste perfectamente. ¿Qué crees entonces que se podría hacer?
Visibilizar, Alejandro. Visibilizar con el apoyo de ustedes, los periodistas, todavía pueden hacerlo, y con las personas que estamos afuera. Es decir, en Venezuela, porque es que aquí yo veo una lucha entre la democracia y las dictaduras en Latinoamérica. La gente está huyendo de la dictadura. O sea, porque malos gobiernos los hay. Pero el tema está que en Venezuela no están huyendo de un mal gobierno. Están huyendo de un terrorismo de Estado. Y eso tenemos que decirlo nosotros afuera. En Venezuela la gente tiene miedo de denunciar o de protestar. Porque te llevan a un sótano y te torturan y te desaparecen. Y esa es la realidad que está pasando en Venezuela. En Venezuela está siendo investigada, es el único país de América Latina que está siendo investigado por crímenes de lesa humanidad. ¿Y estos crímenes de lesa humanidad cuáles son, señores? Es desaparición forzada de corto plazo. En el caso de Venezuela es por torturas, por detención arbitraria, por violación sexual y persecución. Son cuatro delitos. Y eso no es nada. O sea, no es decir, no, bueno, está por robo, no, por corrupción, no. Es por delitos de lesa humanidad. Y esto hay que repetirlo y repetirlo y repetirlo. Hemos solicitado mucho apoyo de los políticos, obviamente, porque tienen más fuerza en su voz que nosotros. Pero bueno, si ellos no lo dicen, nos queda a nosotros, los que estamos afuera, ¿cuántos millones de venezolanos hay? 7, 8. Entonces hagámoslo. Digamos todo y repitamos una otra vez. Yo acabo de ir al foro este, que le estaba comentando, excelente, Cubo Vades, a dónde va América Latina, del Instituto Interamericano para la Democracia, y hubo muchísima gente de todos los países. Pero, y se habló de esto, del crimen organizado y cómo ha avanzado y cómo la pobreza genera cada vez más crimen organizado, ¿no? Y ha aumentado en la región, además de las dictaduras. Y habla el doctor Carlos Sánchez Versailles, habla del castrochavismo. Ya ni siquiera hay una izquierda y una derecha, o sea, ya se trata de otra cosa. Pero no se habló que en Venezuela hay crímenes de deshumanidad. Y nosotros vemos como el gobierno de Maduro firma un convenio, un memorando de entendimiento con la CPI que no cumple. Entonces ellos sí están haciendo lobby afuera, pero nosotros nos han dejado solo a las víctimas. Y sigo exigiendo y pidiendo que aquellas personas que quieran un liderazgo político deben estar al lado de las víctimas, porque somos nosotros las que podemos decir, están cumpliendo, no están cumpliendo, estamos viendo mejoría. Nosotros no estamos viendo ninguna mejoría en la parte de la independencia judicial en Venezuela. Acaban de lanzar, de dictar sentencia a 30 años, a 12 personas en el caso de los drones, a una señora que cuidaba a los perros, al otro que se tomó una foto. 30 años, por Dios. Acaba en el caso de General Hernández Acosta, que tenía también decisión del grupo de trabajo de atención arbitraria, lo sentenciaron a 16 años que va a tener que pasar en un sótano. ¿Cómo es posible que hayan sótanos donde hay seres humanos, por Dios? Sin luz del sol, sin aire natural. Entonces, ¿qué nos queda ya a nosotros, Alejandro? Esos periodistas, como tú, como hay todavía muchos, que puedan darnos la voz y puedan permitirnos decirle al mundo, mira, tomen en cuenta a la víctima, porque ahora están hablando de un diálogo en México, donde quienes van a sentarse allí también firmaron un memorando de entendimiento que violaron a ambos bandos, ¿no? O sea, tanto la plataforma humanitaria como el gobierno de Maduro, porque decían que iban a respetar la Constitución y los derechos humanos, y ya tenemos 3 muertos, 4 muertos presos políticos en custodia del Estado por falta de atención médica. A mi hermano no hay forma ni manera de que lo manden al médico. Ya mi hermano tiene una deficiencia renal crónica por culpa de ello, y tiene más hipertensión, y tiene problemas de vértigo, y problemas dermatológicos, y gastritis, y todo lo demás, así como muchos presos que tienen cáncer. Entonces, la idea es que es cansón, sí, hay que resistir, pero somos nosotros, los familiares, y las víctimas, y los 7 millones de venezolanos que estamos afuera, que debemos denunciar eso, afuera. Está bien, los de adentro no pueden, porque los meten presos, pero los de afuera sí podemos. Y muchas gracias por este espacio, Alejandro, nuevamente.
No, siempre a la orden, Molly, y lo sabes, y lo saben. Nosotros, la misión de Radio Televisión Martí es precisamente darle voz a los que no tienen, particularmente a los cubanos, que siguen en las calles, Iván, y es un gran ejemplo, el 11 de julio del año pasado, lo que está haciendo una población perseguida, pisada, como el régimen la tiene actualmente, pero que salen a protestar por los cortes de luz, por la falta de comida. Te quiero preguntar, Iván, ¿cómo estás viendo este trabajo? Esto que dice Molly que deberíamos hacer, igual que Roderick, desde afuera. ¿Estamos haciendo bien el trabajo? ¿Estamos alzando bien la voz? ¿Estamos narrando la mayoría lo que es la realidad venezolana? A pesar de esto que estamos hablando de que algunos pretenden que es la normalización, pero sabemos que es un pequeño grupo, no es la mayoría. ¿Qué dices?
Bueno, yo creo que lo estamos haciendo pero bien, pero lo podemos hacer muchísimo mejor. Pero fíjate, Molly de la Sota dijo algo bien importante, que no se sabía lo que había en el país, si era una izquierda o una derecha, y ella tiene toda la razón. Aquí hay una mezcolanza donde se ha amalgamado todas las ideologías políticas en torno a la dictadura que hay. ¿Por qué te lo digo? Estamos viendo cómo alcaldes saltan la talanquera, y tú lo creas, de oposición, como gobernadores en ejercicio, que supuestamente son opositores, han pactado con el oficialismo, están respaldados por organizaciones que supuestamente son opositoras, pero que pactaron con el oficialismo. Y por si fuera poco, para perseguir al ciudadano, para evitar que el ciudadano proteste, como le pasó a los jóvenes que estaban pintando el mural de Neomar, bueno, ya en Chacao, que lo vengo divulgando a los cuatro vientos, se ha instalado una plataforma de inteligencia que va a ser extendida a los tres municipios que controla el partido Fuerza Vecinal: Chacao, Baruta y El Hatillo. Desde ahí se está monitoreando todo lo que son protestas, se están interviniendo teléfonos, se están interviniendo correos para saber en qué anda la gente. Por eso esa persecución se ha llevado a cabo hasta contra los trabajadores que están protestando, que ya son perseguidos, que son amenazados, profesores, enfermeros, trabajadores de las empresas básicas, porque han salido a protestar. Entonces esto parece ser que sí le está haciendo daño a nivel no solo nacional, sino internacional al régimen. El régimen está tratando de apagar eso. Por eso es que es importante que todos los medios de comunicación que trabajan en función de la verdad, porque aquí hay mucha gente que se ha vendido, que se ha autocensurado y se ha callado hasta por dinero, que eso es lo que está pasando, y por eso la campaña de que todo está bien en el país y que todo está mejorando, cuando todo es un espejismo, es totalmente falso. Por eso es que aquí la causa de Venezuela ya no es de Venezuela, es la misma causa de los cubanos, la misma causa de los nicaragüenses, la misma causa de los bolivianos, donde ya también están persiguiendo la iglesia. Aquí hay que levantar la voz de protesta, y por eso yo he sido un crítico fuerte del Papa Francisco, que parece que se puso una venda en los ojos, porque no le reclama a sus amigos comunistas lo que está pasando con los ciudadanos de cada país, lo que está pasando con los representantes de la iglesia. Aquí todo el mundo calla. Todo el mundo se pone un pañuelo en la nariz y dice: aquí no está pasando nada. Eso es lo que está pasando en Venezuela, donde los propios políticos han traicionado al pueblo, donde los políticos no te hablan de los presos políticos. Porque eso les quita protagonismo. Pero ellos quieren entonces ya pactar para unas elecciones. Por eso, cuando estábamos hablando de Ledesma, ¿cómo Ledesma, con qué moral se va a inscribir para una candidatura presidencial cuando no solo está cuestionado, sino que entonces yo podía pensar que él pactó con el régimen para regresar y que no le pase nada, como ha pasado con tanta gente que ha regresado en el país?
Darle la seguridad de que somos muchos los venezolanos, tanto a Molly, Iván y a los que nos escuchan, de que somos muchos los que estamos tratando de difundir lo que está pasando en nuestro país, de ratificar de que las cosas no se están arreglando en Venezuela. Por cierto, hace dos semanas escribí un artículo de opinión donde hablaba sobre la cantidad de presos políticos que hay en nuestro país y cuántos se suman con los de Nicaragua, con los de Cuba, mostrando aquí en Brasil cómo es esa realidad, mostrándola aquí, porque aquí hay la izquierda está diciendo que en Venezuela no está pasando nada, aquí la izquierda es aliada del régimen de Nicaragua, y yo tengo la experiencia de estar con un partido político que me está dando la oportunidad de hablar a sus candidatos a nivel nacional en varios estados todos los fines de semana, mostrándole nuestra realidad venezolana, cómo se vive allá en Venezuela, cuáles son las consecuencias del comunismo en nuestro país, para que aquí la gente lo sepa, porque aquí afortunadamente sí hay, la clase política está bien definida, ¿no? Hay una izquierda bien definida, hay una derecha bien definida, hay unos ninis en el medio que se aprovechan de unos o de otros, pero la gente está bien politizada acá, y vale la pena mucho hablar de lo que está pasando en nuestro país para que acá, por lo menos donde estoy, se haga un eco. Los brasileros